Bienvenida y bienvenido, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Pues vamos a empezar saludando, un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos este programa, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Onda Polígono. Y un saludo a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid, asociaciones que están integradas en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Yo soy de Miapa y tú, ese es el lema con el que la Federación está invitando a asociarse. Y hoy quiero tener un recuerdo especial pues a una madre que está en una situación muy especial. La justicia le ha impuesto 4 meses de cárcel, tiene 4 hijas. Es verdad que con un REMI de menos de 500 euros mensuales no da para vivir y esta mujer pues ha tenido su problema, pero por esas cantidades no es lógico que alguien entre en la cárcel. Apoyamos a esa madre. Bueno, pues Maite, hola, y perdona que no te haya incluido en esta bienvenida.
Buenas tardes, noches, como siempre.
Porque hoy estás más que bien acompañada.
Fenomenal, rodeado con gente joven, con profesores, con simpatizantes de la FAPA, claro.
Y vamos a ir rápidamente al tema de la semana. Hoy vamos a cambiar el orden de nuestro programa porque alguno de nuestros invitados había quedado en otra reunión y nosotros tenemos para el tema de la semana una sintonía que se llama, bueno, a la que damos por nombre Toma la Palabra, porque pensamos que cualquier ciudadano o ciudadana, sea docente o no, esté relacionado o no directamente con la profesión de la enseñanza, tiene que tomar la palabra y hablar de la importancia de la educación. Así que aquí empezamos la sección Toma la Palabra. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. ¿Estáis a gusto ahí en este espacio de Radio Enlace? Vamos a conocernos primero. Maite, ¿presento?
Tengo el placer de presentaros a compis del Instituto de Enseñanza Secundaria Rosa Chacel. Estoy acompañada del profesor de Filosofía y Ética, Sergio Avilés. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
También tengo algunas alumnas, Beatriz Sisto, que es alumna de secundaria del bachillerato, está haciendo bachillerato en nuestro centro.
Hola, buenas tardes.
También tengo a Rebeca.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña una colaboradora del AMPA, del filósofo Séneca, que es un colegio muy próximo a nuestro instituto. Muy buenas, Ana Belén.
Hola, buenas tardes.
Y una más.
María José Puerta, profesora de informática del Rosa Chacel.
Encantada, María José. Somos todos del mismo grupo y colaboradores todos en defensa de nuestro instituto.
Bueno, pues muchísimas gracias por venir, toda una comunidad educativa. Esto es un privilegio, estamos encantados y además queremos que, bueno, trasladéis vuestro mensaje a todas las comunidades educativas porque esta es una historia que no es la primera vez que se plantea. Me parece que va a ser María José, ¿no?
Sí.
Cuéntanos cuál es la situación actual de vuestro centro. Una breve reseña de las acciones que habéis realizado. En fin, empecemos por ahí.
Ajá. La situación actual de nuestro centro es que no hay cursos de primero y segundo de la ESO. Tenemos tercero, cuarto y primero y segundo de bachiller, y así como ciclos formativos. Todo esto comenzó hace tres años, que fue cuando la directora del centro nos anunció que el centro, el instituto, se iba a reconvertir a centro de FP. Todos nos quedamos muy sorprendidos porque, si conocéis la zona, sabréis que aquí hay otro instituto muy pequeñito que es el Arturo Soria, y realmente nos quitaban la ESO en nuestro centro, dejando el otro centro abierto. Nuestro centro tenía 700 alumnos en ese momento y el Arturo Soria creo que no llegaba a 200. Todos nos sorprendimos muchos, pero así fue. La compensación por la que nos cerraban la ESO era porque nos iban a hacer un centro de FP. Actualmente no tenemos ningún ciclo nuevo de FP.
Ya teníais...
Teníamos dos ciclos. Sí, el de educación física, claro, y el de informática, superiores, y el de grado medio de informática. Y realmente lo único que se nos ha añadido ha sido un curso de FP básica, que lo han instituido este año, lo han instaurado este año, y ha disminuido en un grupo el grado medio, porque eran dos cursos y nos lo han dejado en FP ampliada. Y tampoco se han abierto más número de cursos en el otro ciclo de TAFAD, con lo cual estamos realmente bajo mínimos.
En una zona que, bueno, se caracteriza por ser estar rodeada de barrios muy populares, ¿no? Donde el acceso a la educación, pues en principio, pues tiene la garantía de la pública, pero si cierran la oferta pública, ¿qué ha pasado? Bueno, no sé, habéis hecho muchas acciones, no me quiero adelantar a vuestro...
Sí, bueno, yo os cuento un poco cómo surgió. Cuando nos enteramos de esto, lógicamente nos movilizamos, hubo encierros, aquí tenemos alumnos que estuvieron encerrados esos días, nos movilizamos de todas las maneras que se nos ocurrió. En el centro tuvo repercusión, pero no ha dado frutos ahí. Lo que a nosotros nos preocupaba era por qué nos tenían que cerrar un centro en el que teníamos para el curso siguiente petición de 120 plazas. Uh-huh. Esas 120 plazas, que no fueron después a la pública, se han ido repartiendo. Pero vimos cómo, a la vez que nos cerraban a nosotros, abrían en centros privados aulas enteras de los mismos cursos.
Sí, porque comparabas antes el Arturo Soria.
Arturo Soria es público.
Es público, sí, pero tampoco ha crecido como para decir, es que se han querido llevar el alumnado de un lado a otro.
Esa era la idea que a nosotros nos vendieron. No, la ESO va a estar en el Arturo Soria. La realidad es que allí no abrieron ninguna línea más, claro, de la ESO, pero sí lo abrieron en algún concertado de la zona.
Eso, en fin, claro, ahí vamos, esa es la madre del cordero, ¿no? ¿Habéis tenido noticias de todos esos alumnos que por imposición se han ido a otros sitios? Veo cabezas que dicen que sí.
Vea.
Bueno, pues yo de hecho sé el caso de una familia que el niño pequeño no había estudiado nunca en bilingüe y se ha tenido que ir al más cercano, que era el Gabriel García Márquez, que está relativamente cerca, pero también a una tirada, que era el único público que tenía en la zona. Y ahora el pobre está dando, aparte de español, está dando francés e inglés sin tener previos conocimientos de ello. Y además de eso, está muy masificado porque, de hecho, el niño está en la clase G, con lo cual...
G.
Claro, y con un número bastante amplio de niños. Y, pues claro, no es muy recomendable que además esos niños que nunca han dado bilingüe estén dando tres lenguas al mismo tiempo.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que es imposible seguirlo, ¿no?, de entrada.
Pues sí.
Claro.
Bueno, tenéis contacto, son amigos del barrio, que os seguís viendo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues las actuaciones que habéis tenido, algunas se han seguido aquí en directo alguna noche.
¿Así?
Sí, sí, sí. Desde Radio Enlace hemos hecho algún especial que se ha estado sintonizando en otras radios y que al mismo tiempo ha permitido que encierros como en el del Instituto del Barrio Bilbao o de otros de, pues ahora mismo me acuerdo,
Alameda
de Osuna también, hubo Arcipreste de Ita, me parece que coincidió. Hubo una noche en la que estabais como, yo qué sé, cinco institutos o seis.
Estuvimos en un encierro y la verdad que Radio Enlace siempre nos ha acompañado. Y la verdad que el barrio también nos acompañó, muchos profesores, muchos alumnos. Y bueno, vimos la unión, pero no dio frutos, la verdad.
Bueno, acciones que habéis realizado son muchas. Yo creo que vamos mejor un poco a ese análisis de lo que ha sido lo que llamáis reconversión, porque esto recuerda a determinadas épocas de tacherismo, pero aplicado a la educación en España.
Sí, sí.
A ver, bueno, Sergio, sí.
Bueno, yo creo que hay un... O sea, para entender un poco lo que está pasando en el centro, yo creo que hay que situarlo en el marco de lo que están haciendo con la educación pública en general. Yo creo que no podemos, por supuesto, yo creo que el objetivo prioritario que tenemos y que tratamos de, con el que tratamos de concienciar al conjunto de la familia de Hortaleza, a los compañeros y a los padres, es por supuesto que no se cierre el centro. Pero entendemos que hay un problema grave, que es que hay alguna gente que no considera la educación como la consideramos nosotros. Nosotros entendemos que hay que defender una educación pública de calidad, que es un espacio que nos permite trabajar por... Es un espacio de cohesión social. Si al final no se potencia la educación pública, lo que estamos haciendo es favorecer que los problemas que hay en la sociedad pues al final salgan a la luz. Es un espacio donde las diferencias sociales se pueden corregir. Y hay alguna gente que no tiene esa visión de la educación y que precisamente, pues, para mala pata de muchos de nosotros, pues son los que están en el gobierno y además lo han estado demostrando en estos últimos años. Entonces las políticas que han estado haciendo yo creo que revelan un poco cuál es el camino que se ha estado siguiendo. Yo creo que es precisamente ahí donde tenemos que situar un poco lo que estamos planteando. Yo creo que un ejemplo significativo, porque yo creo que se conoce perfectamente todo lo que se ha hecho con la educación pública, un ejemplo significativo es que en los últimos 4 años, 7.000 profesores madrileños se han ido a la calle y ha aumentado el número de alumnos que se han matriculado. Eso significa pues que no hay una preocupación por la educación. Hay muchas más cosas, por supuesto, el gasto en educación se ha reducido y por eso precisamente nos hemos encontrado con la situación del centro. O sea, en el centro nos encontramos con el problema de que pues significa, o sea, por un lado, que no la reconversión del centro, que significa no admitir alumnos en primera de la ESO, significa pues una reducción de gastos, porque al final si nos vamos a otro centro, pues no vamos a tener gastos en otro centro, pero además también significa que tenemos centros concertados cercanos, que muchos de los alumnos se van a ir a esos centros concertados, con lo que significa. O sea, yo recuerdo haber leído un artículo de la AMPA de hace 3 años que explicaba cómo los centros concertados, cuando surgen, surgen como una medida provisional, simplemente pues, para paliar la necesidad de construir centros públicos y que se suponía que en un momento dado...
En determinadas zonas todavía esperaba, en fin, aquella historia que nos creímos muchos. Pero
sí,
bueno.
sí, pero que al final no se ha hecho. Entonces, nada, pues ahora mismo yo creo que tomar como, o sea, defender que no se reconvierta el Rosa Chacer, pues de alguna manera también estamos defendiendo la educación pública y de alguna manera también otro modelo de sociedad donde la educación pública sea una prioridad, no sea solo algo para los pocos que se la pueden pagar.
La reconversión del instituto en algo que al final no ha sido como lo habéis vivido los estudiantes, es decir, que os dijeron, es que aquí va a haber una oferta educativa de formación profesional tremenda y vais a tener más oportunidades en el barrio, ¿y os lo creíste entonces?
En nuestro momento nos dijeron que el instituto iban a abrir más campos para FP y que nosotros teníamos la posibilidad de ir a otros institutos públicos cercanos y que no iba a ser un cierre que a nosotros nos iba a afectar, pero en realidad no es así porque en nuestro barrio mayoritariamente hay centros concertados
y no dan cabida a la educación pública de forma prioritaria.
¿Qué sentís los alumnos y las alumnas de segundo de bachillerato? Lo digo porque estáis casi, si esto no se consigue, estáis casi clausurando toda una historia muy larga del instituto, ¿no?
Sí, porque nuestro instituto ya tiene muchos años de historia y parecería mal que este instituto se cerrase solo por abrir FP, cuando en nuestro instituto ahora mismo sí podríamos tener eso, bachillerato y FP. No hay necesidad de cerrarlo solo para dar cabida a la FP solamente.
Bueno, y de esto supongo que del AMPA de colegios de la zona, como el Séneca, Ana Belén, ¿cómo lo estáis viendo?
Bueno, pues lo estamos viendo que a nosotros no nos están dando el derecho de la libre elección para poder matricular en el centro que nosotros queremos, para nuestros niños y por el bien del barrio, que hay gente que no se puede permitir ni concertada ni la privada. Por necesidad tiene que ir por fuerza a la pública. Y es una cosa que no nos están dejando. Y luego vemos que se está malgastando en recursos públicos porque se cierra paulatinamente diciendo que se iba a ampliar la FP. Y eso no ha ocurrido, teniendo instalaciones sin aprovechar y cerradas. Se está transformando de instituto a FP. Y se va a obligar a nuestros niños a tener que usar y coger el transporte público para poder ir a institutos no de nuestra zona, sino más alejados, y habrá gente que no pueda ni permitirse el tener que usar el transporte público.
Tiempo y dinero, desde luego.
Claro, y eso es beneficio para la concertada.
Bueno, sobre todo un perjuicio enorme para las estudiantes y estudiantes que a lo mejor con 12 años tienen que andar con el bonobús o con el de acá para allá, o alguien llevándoles, o porque las distancias, ya me decías antes, me parece que era Rebeca, ¿no? Beatriz. Que este amigo tuyo pues está en el García Márquez, es decir, que ahí andando como mínimo media hora.
Sí, pero es que más que nada porque claro, al pobre no le interesa tanto el que esté lejos o no, porque es madrugar un poco más o menos. Es que él tenía pensado, porque venía de un colegio de educación que no era bilingüe, entonces estaba pensando en ir a un instituto que no fuese bilingüe. Entonces, claro, al cerrar o clausurar o reconvertir este, lo que se está haciendo es obligarle de alguna manera o ir muy lejos o ir al más cercano, pero con francés, inglés y español al mismo tiempo.
Muy bien, bueno, pues ibas a decir, María José,
sí.
Ibas a sobre este análisis de las necesidades también, creo, del barrio, ¿no? Porque es prescindible que haya un centro educativo. Creo que iba por ahí, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que está claro es que mientras estuvo funcionando, llegamos a tener línea 4 de primero de la ESO. El problema que ha surgido a continuación es se ha masificado el García Márquez, porque en el nuestro no se pueden matricular los alumnos. Ha sido un centro de referencia el IES Rosachacel. Yo llevo viviendo en el barrio 30 años y en el instituto 17. Y el instituto ha sido un centro de referencia. Yo he visto compañeros míos encontrándose alumnos que ya tienen hijos, están casados, en fin, profesores que han sido alumnos del instituto. Entonces,
el baloncesto,
efectivamente, la torre, que ha estado ahí.
Una institución también.
Una institución dentro del instituto.
El teatro, recuerdo.
El teatro.
Yo he ido a ver una obra de teatro allí hace tiempo, ¿eh?
Cuando lo dirigía Agustín Jiménez.
Sí, no.
Que también después, estuvo un tiempo, sí. Bueno, después también ha habido varias.
Sé que Agustín estuvo por ahí,
también,
¿no?
También,
y sigue
también
estando apoyando.
Sí,
¿eh?
Sí. Es que ese es lo que nos planteamos, lo que pensamos la mayor parte de los profesores del centro. Pero si había alumnos, pero si teníamos alumnos, ¿por qué nos han quitado a eso? Es algo que no terminamos de comprender y que realmente pues sus explicaciones tienen pocas.
Bueno, pues, vale. ¿Cuál es la posición entonces? Porque os habéis constituido o organizado me parece que de forma muy particular, muy, muy especial, porque después de este tiempo volvéis a encontraros profesorado, familias, AMPA y estudiantes, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
Sí. Bueno, pues, o sea, realmente yo creo que se retoma ahora un poco el tema de la movilización, una movilización que yo creo que se retoma realmente a partir de todo lo que se había luchado por el instituto hace un par de años. Yo creo que un poco porque hay, realmente, mi opinión es porque hay un poco de conciencia de que las cosas...
Espera un momento, solo darle las gracias a María José Puerta que ha venido aquí y tenemos que decir que ha habido, bueno, que lleva muchísimo tiempo porque ha habido un pequeño lío con el horario. Sé que es muy tarde también para Sergio, que tenías otros compromisos y que además del esfuerzo que estáis haciendo en reuniones y mil cosas, pues hoy el venir hasta aquí y encima que se haya pasado la hora, en fin, que gracias María José.
No, gracias a vosotros.
Por esa labor, esa trayectoria y esa defensa.
Ha sido una pena que me haya coincidido todo el mismo día, pero lo siento de verdad. Muchas gracias por todo y bueno, y por vuestra difusión.
No están lejos los micrófonos de Radio Enlace, ya sabéis. En cualquier momento está abierto este estudio para vosotros.
Muchas
para
gracias. Vosotras. Muchas gracias.
Bueno, disculpa que te haya cortado, Sergio, que tú también tenías otro compromiso, otra reunión en otro lado.
Sí, nos hemos liado un poco con el tema de la hora. De esto. Bueno, sí, simplemente pues nada, que retomamos un poco la movilización que ya surgió hace dos años en contra del cierre, que yo creo que también se enmarcaba dentro de una movilización general en defensa de la enseñanza pública. Y bueno, pues realmente conforme hemos llegado aquí algunos profesores nuevos, nos hemos dado cuenta que hay mucha gente, padres, profesores y alumnos, que tienen conciencia de que hay que defender el centro. Yo creo que casi una por lo que está lo que se está hablando, que es un poco una institución dentro del barrio, y otra pues directamente porque cargarse el centro o no cargarse el centro, sino reconvertirlo, pues significa al final hacer que precisamente en un barrio que tiene muchas necesidades, pues se dificulte el acceso a muchos alumnos, y uno de los principios que nosotros entendemos, que es la igualdad de oportunidades, pues yo creo que se dificulta. La educación tiene que ser un espacio claramente de eso. Entonces, por un lado, bebemos esa lucha que se ha tenido en este centro, y por otro lado, pues yo creo que muchos tenemos conciencia de que la mejor manera no solo de defender la educación pública, sino defender este centro, es unirnos y organizarnos. Y realmente yo creo que todos sabemos que todos estamos en el mismo barco y que ahora mismo lo que toca, precisamente posiblemente por esos vientos de cambio que parece que se están respirando un poco en el ambiente, que lo que toca es movilizarse, no por nada, sino porque posiblemente ahora mismo hay, parece que los gobiernos están cambiando y que hay una nueva ola que tiene ganas de cambiar, pero sabemos que si la gente desde abajo no está en la calle, si no defendemos nuestro instituto y si no defendemos nuestro centro y si no defendemos lo que creemos, pues al final pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces creo que lo que toca, yo antes de irme, lo siento por tener que irme, sí que me gustaría hacer un llamamiento a la gente, a la gente de Hortaleza, a los padres, a las madres, a los alumnos y a los profesores, a intentar trabajar por organizarnos y por tratar de constituir algo en Hortaleza para defender nuestro centro y la educación pública.
Desde luego, con el movimiento asociativo contáis, habéis contado desde el primer momento y está ahí, porque en definitiva no es nada especial, sino que es un derecho que se está robando, ¿no? Pues Sergio, muchísimas gracias. Tenemos ya, por un lado, la opinión del profesorado y nos quedamos con la opinión del alumnado y también con la opinión pues de colegios afectados de la zona, como comentábamos hace un momento con Ana Belén del AMPA del Colegio Filósofo Séneca, ¿no?
Sí.
¿Qué dicen los estudiantes? ¿Cuál es la opinión de los estudiantes en este proceso? ¿La posición es divergente de algún modo con el profesorado?
Bueno, yo creo que en general los alumnos están concienciados, sin embargo es verdad que muchas veces falta organización, porque por ejemplo hace poco hubo una manifestación y realmente no se comunicó mucho a la gente y no hubo mucho nivel de mucha gente y tal. Sin embargo, yo creo que ganas y eso hay. Así que, bueno, en fin, estamos muy felices porque ha venido un grupo de profesores muy bueno que están animando mucho y pues eso, realizamos reuniones profesores y alumnos, hemos dicho un día a la semana de ir con una camiseta verde y eso, en general la representación del instituto en las manifestaciones.
Y yo creo que también es importante aprovechar ahora que hay un cambio político y que tenemos que aprovechar el momento de que hay nuevas ideas y personas que quieren cambiar la situación y pues los alumnos, profesores y padres y todas estas personas de Hortaleza estamos aprovechando el momento pues para movilizarnos y para intentar frenar la reconversión del instituto.
Es muy importante que conectéis con nosotros a través del Facebook, del Twitter, tenemos página web, tenemos todos los medios informáticos para que conectéis. Tenéis nuestro número de teléfono en la página y las asambleas normalmente son los viernes y a través del Facebook y del Twitter y todo tenéis puntual información si alguien se quiere pasar, colaborar y vamos a seguir en las mareas. Porque la educación hay que defenderla. También el jueves tenemos una camiseta verde, hay que llevarla y así celebrar todos que estamos con la marea verde.
¿El jueves o el miércoles?
El jueves.
Es que la marea verde establecía los miércoles, pero sí, bueno, evidentemente cada centro es dueño, muy bueno.
Nosotros llevamos la camiseta los jueves, que nos gusta más.
Que está más cerca del fin de semana.
Claro. Bueno, y los viernes también tenemos asamblea. Siempre en los recreos, pues el viernes, en los recreos, pues nos reunimos y charlamos sobre estos temas, a ver qué pasos damos.
Bueno, pues vamos a continuar porque habíais preparado un guión para venir aquí y estamos más o menos siguiéndolo, ¿no? La información de las razones que impulsaron a constituir la Asamblea de la Marea Verde del IES Rosa Chacel y las acciones que habéis realizado desde entonces. Una parte ya ha quedado explicada, pero no sé si hay más acciones. No nos queremos dejar nada en el tintero y ahora que sale Sergio Avilés, pues muchísimas gracias por haber venido y suerte con el transporte público, que hoy estaba colapsado el tren entre
Chavales. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y hasta la próxima.
Venga, pues un abrazo y mucha suerte y enhorabuena por esa energía y ese compromiso. Parece que es un buen, es significativo de lo que es el profesorado de la educación pública. Gracias, Sergio. Y continuamos aquí con estudiantes y con AMPA. Así que vamos a terminar de conocer. Ahora que se han ido los profes, vamos a hablar claramente. A ver, ¿qué opinión tenéis vosotros de esa constitución de la marea verde? ¿El alumnado cómo lo lleva?
Bien, nosotros ya hace 2 años empezamos a movilizarnos con los profesores, los alumnos y toda la gente del centro, pues cuando nos dimos cuenta de que querían cerrarnos la ESO y poco a poco, año tras año, un curso y eso, pues nos empezamos a movilizar con manifestaciones, nos ayudó también el sindicato de estudiantes, que desde aquí les mando un saludo por el apoyo que nos dieron hace 2 años y que todavía están con nosotros apoyándonos y pues vinieron, nos ayudaron a, pues porque como que siempre tienes que tener una cabeza de guía y el sindicato de estudiantes es bastante importante y dio bastante difusión a lo que estaba ocurriendo en el centro.
Ay, ¿cómo se llama la chica que la conocí allí yendo a acompañaros a
Celia?
Sí, lo acordaba ahora.
Y estuvo con nosotros.
Pues un recuerdo para ella ahora. Hola, Celia, desde aquí.
Y nos ayudó a todo eso y a enterarnos más de lo que estaba ocurriendo. Fuimos a manifestaciones y nos encerramos en el instituto todos los profesores y alumnado. Y pues este año hemos decidido volver otra vez a volver a manifestarnos y a hacer cosas porque creemos que es importante y, como he dicho antes, pues el marco político el que estamos viviendo también nos da la oportunidad de aprovecharlo para también difundir lo que pensamos alumnos, profesores y padres.
Yo creo que Sergio y María José han comentado un poquito la la posición, como han visto también la situación de la educación en esta Comunidad de Madrid, ¿vosotros cómo lo veis? Porque a lo mejor no tenéis referentes anteriores, ¿no? La situación, y porque también os habéis posicionado en contra de la LOMCE, vosotros como estudiantes, ¿no? ¿Cuál es ese posicionamiento? A ver.
Sí, es evidente que la educación es mejorable. Sin embargo, bueno, yo no tengo todos los conocimientos de la LOMCE para hacer una opinión bien formada, pero sin embargo sí que estoy muy segura de que estoy en contra de una de las principales cosas que dice la LOMCE, que es que se suprimiría la selectividad y habría que pasar a una reválida para obtener el título de bachillerato. Es un cambio que, por ejemplo, si una persona tiene un mal día y no pasa la reválida, pues no tiene el título de bachillerato, mientras que antes, pues si querías ir a la universidad, podías, una vez que tenías tu título, ya hacer la selectividad, o si no, pues te ibas a un grado de formación profesional u otro lado.
En realidad, muchas veces, es decir, ¿para qué estudiamos? ¿Para un examen o para formarnos? Claro. La educación es la educación de la persona, ¿no? Entonces, todas esas pruebas externas, incluso las pruebas PISA, no son de diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? ¿De qué sirven? ¿No? Lo digo porque a veces dices, pues este centro ha tenido una calificación muy baja, porque, y entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Le ponen más ayudas, más profesores, más apoyos? No. Entonces, ¿para qué es? Para otro, tiene otra finalidad, ¿no? Uy, estoy hablando yo. No, tenéis que hablar vosotras.
Ah, muy bien.
Sí.
La LOMCE parece que es un retroceso en vez de un avance en nuestro nivel cultural. Yo creo eso, y muchos padres también. Entonces, tenemos que intentar mejorar la educación a otros niveles y dar más posibilidades dentro de la ESO y del bachillerato. Yo creo que es mucho mejor eso que la FP. Y después, pues, hay ciclos medios, ciclos superiores, pero de entrada hay que dar oportunidades a los chicos para que hagan la ESO. La ESO, si se lleva bien, si se cambian algunas asignaturas, se puede subir el nivel cultural, que es lo que pretendemos. Y después, pues, que elijan pues un grado medio o el bachillerato, lo que quieran. Pero la ESO es importante para subir la calidad educativa, la calidad profesional que van a tener en el futuro. Eso es lo que para mí es prioritario, y para otras madres también.
Yo quiero aprovechar que no están en este momento los profes, como decía, para preguntar por esto de tener asambleas con profesores. ¿Eso cómo se hace? Porque, claro, ¿cómo le vas a llevar la contraria? ¿O cómo le vas a discutir? No sé, no, hay que movilizarse así, no, hay que hacerlo de otro modo. ¿Cómo son esas asambleas?
No sé, yo pienso que hoy en día los profesores nuevos que han llegado, sobre todo, y los que estaban antes también se comportan como compañeros y amigos de los alumnos, y en estos momentos que hay que dar prioridad a la educación pública y a los intereses de las personas que defendemos la educación pública, pues nos unimos por nuestros intereses y ponemos por encima eso, que el interés individual de cada persona.
Me parece que es un ejemplo muy peculiar, ¿no? Unión de profesorado, las familias también, ¿no, Maite?
Sí, allí hablamos todos en las asambleas y, bueno, se escucha. Es muy democrático, me encanta.
¿Pero realmente no hay una situación de poder de los adultos sobre los estudiantes?
No, porque hay una persona que defiende a los... O sea, hay una persona que como que es la cabeza que representa a los alumnos, otro a los profesores, y pues vamos dando ideas que tenemos cada uno para movilizarnos y difundirnos, y pues lo vamos hablando y lo votamos.
¿Tenéis a lo mejor reuniones previas de estudiantes por un lado, después os encontréis? ¿Cuál es la dinámica?
Pues en clase, a lo mejor entre los compañeros hablamos, pues este viernes podríamos decirle al profesor que tenemos esta idea, y luego se la decimos al profe en clase, y pues ya el viernes lo hablamos todos en la asamblea.
En la asamblea, sí. O sea, hay una comunicación continua, fluida, a lo largo de la semana.
Sí.
Incluso el fin de semana, ¿no?
Bueno, ya ahí descansamos un poco.
Yo sé que queréis hacer un llamamiento a otros centros.
Sí, bueno, es evidente, porque claro, nosotros solos tampoco tenemos toda la capacidad que nos gustaría. Entonces es bueno que se informe a la gente, pues para que toda la gente que esté interesada pueda implicarse y defender la educación pública, que es, en fin, lo que nosotros defendemos.
Ana, ¿y tu centro qué hace?
Sí, vamos a colaborar con vosotros en todo lo que podamos. Vamos a concertar reuniones entre ambos centros para así poder trabajar en conjunto. De todas formas, también estamos en contacto con una chica del Instituto de
Bilbao.
¿Estáis en contacto con...? Porque están también movilizándose ahora.
Sí.
Ah, cuéntanos. Que no nos han dicho nada los estudiantes del barrio Bilbao.
Es una alumna del barrio de Bilbao que entonces estamos en contacto y entonces ha dicho que va a empezar también a movilizarlo para ponernos todos a colaborar. Hemos hecho también un grupo de WhatsApp para estar todos más compenetrados.
Recuerdo que cuando hubo encierros visitasteis el instituto aquel, ellos después vinieron, os devolvieron la visita. Hay una estrecha colaboración, ¿no? Es Ciudad Lineal Hortaleza, de
sí,
algún modo.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues yo os pido que por favor no os vayáis, porque vamos a seguir, vamos a descansar un poquito de palabra, pero no de música. Le pedí una sugerencia musical a Maite y me ha transmitido dos sugerencias. ¿Quién ha sugerido? Swan Méndez.
Mi hija, que es de cuarto de la ESO, del Rosa Chacel, que le encanta.
Ah, ¿y tiene algún valor aparte de que le encante?
Bueno, la letra también es bonita, dice Ajá. que vamos a hacer cosas maravillosas, que no hay que rendirse, la letra también está en nuestra línea.
Bueno, pues entonces vamos a hacer cosas maravillosas, no hay que rendirse, el Rosa Chacel es un ejemplo, esta asamblea fantástica es la asamblea de los prodigios y seguro que lo conseguís. Vamos a descansar y no os vayáis, que después seguimos comentando con vosotros, con vosotras, las noticias. Swan Méndez, Something Big. Yo creo que esto no puede ser. Ahora sí. Esto de no escuchar con frecuencia la música que escucháis vosotras. You my winning. It's like 25 the lobster you bust out of prison. Something's in the air, something's in the air. It's like that feeling when you're just about to kill it. Take your last shot, you know you're gonna hit it. Something's in the air, something's in the air. Whoa. Something big, I feel it happening, out of my control. Pushing, pulling, and it's grabbing me. Feel it in my bones, like oh, whoa, 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 whoa. Something big, I feel it happening, oh, whoa, 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 whoa. Something big. It's like that feeling when you're about to win the medal. So hard that you knew you wouldn't settle. Hands are in the air, hands are in the air. When they hear you and you thought they wouldn't listen, it's like an anthem that the whole world's singing. Hands are in the air, hands are in the air. Whoa. Shake. If we clap our hands, the walls will break. Yo, so loud, won't forget our names. 'Cause something big is happening.
control. Pushing, pulling, and it's grabbing me. Feel it in my bones like, oh, oh, oh.
Uy, me habéis pillado. Perdón. Oye, no, no está mal, ¿eh?
Muy
no sé.
Alegre.
Sí, 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 sí. Para una fiestecita me la reservo. Eso sí, que voy a quitar los pajaritos primeros que me han mosqueado. Digo, ¿esto qué es? ¿Cómo va? Bueno, pues vamos a la siguiente sección. Vamos con la actualidad de la FAPA, que yo creo que ya la tenemos aquí. A ver, actualidad de la FAPA. Adelante. Me he empeñado en meter la sintonía para darle el hola a Arantxa Ventura, que está con nosotros. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. Hola.
Pues mira, estamos bien, bien rodeados. Estamos con las alumnas del Instituto Rosa Chácel, que vienen a acompañarnos. Bueno, han venido con dos profesores. Tenemos a Beatriz Sisto y a Rebeca Higueras, ambas de segundo de bachillerato, ¿no?, de este centro.
Sí, seguro que con la cabeza bien amueblada y reivindicando.
Bien. Yo creo que incluso conoces a alguna, porque tú me parece que también te pasaste por alguno de los encierros, ¿o fue José Luis?
José Luis.
Ah, Oscar. José Luis Pazos, sí. Vale. Y también tenemos a Ana Belén, que es colaboradora de LAMPA del filósofo Séneca, que es uno de los centros afectados, ¿no?, porque les hayan quitado esta secundaria.
Sí, hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Bueno, pues vamos a conocer qué hay de actualidad de la FAPA. Y bueno, pues cuéntanos, ¿hay algo nuevo realmente?
Bueno, no es nuevo, pero sí es la recta final. Estamos volviendo a montar mesas para la recogida de firmas de la ILP. Ya quedan menos, vamos contra reloj, hemos superado la mitad, estamos en 35.000, pero necesitamos ayuda. Hemos empezado a poner una mesa en Sol el viernes, sábado, domingo, lunes y el martes. Estaremos también en Callao, vamos a intentar estar en el rastro. Hay compañeros que van a estar en la universidad, otros van a montar una mesa en un polideportivo. Entonces sabemos que Hortaleza se mueve mucho, y eso es lo que queríamos transmitiros hoy, una petición.
Pues yo creo que nosotros, que tenemos un mercadillo fantástico los domingos por la mañana, podemos tener una mesa allí, pues junto a las berenjenas, a los tomates, a estas cosas, ponemos una mesa de firmas por el derecho a la alimentación de los menores, contra la malnutrición infantil, que en definitiva es el objetivo de esta ILP, ¿no?
Sí, es lo que queremos garantizar, la alimentación infantil. Los menores están pasando hambre, no están comiendo lo que necesitan, y hay que poner remedio. La solidaridad es eso, ¿no? Poner voz a los que lo necesitan, porque ellos no pueden hacerlo.
Bueno, pues esta ILP sigue viva y vamos a tener que colaborar, así que...
Cuenta con nosotros.
Estupendo. Gracias. Contamos ya con el Rosa Chácel para este domingo. Yo, desde luego, también estaré en esa mesa, y tenemos que completar el mayor número de pliegos, porque ya queda poco tiempo, ¿no?
Sí, tenemos que terminar de recoger firmas a 15 de febrero, porque termina el 20 y hay que llevarla al censo. Y tenemos que ir a la Asamblea de Madrid con más de 50.000 firmas.
Muy bien. Oye, en las noticias de la FAPA yo no he visto nada especial, pero CEAPA creo que ha estado visitando el Congreso.
Sí, CEAPA junto con la plataforma estatal fueron al Congreso, al registro, para presentar, pues igual que ellos presentan iniciativas legislativas o proposiciones no de ley, pues nosotros como sociedad civil y ciudadanía comprometida, pues hemos presentado la petición que llevamos haciendo mucho tiempo, es la derogación de la LOMCE.
Disculpad, es que he subido mucho la ganancia y no puede ser. ¿Puede subir un poquito el volumen,
sí,
Arantxa? Gracias.
No hay problema. Bueno. Lo que sí que hemos tenido también de actividad es una permanente, donde empezamos a tomar acuerdos en la Junta Directiva, que los vamos a llevar a la reunión que tenemos el sábado para avanzar, porque el curso no para. Hay reunión del Consejo Escolar el jueves, y el martes voy a ir en representación de la FAPA y Jesús salió en representación de CEAPA a un acto que convocan los sindicatos para defender que la huelga no es delito.
Uh-huh. El 21 no, es el... Sí, ¿no? El... Bueno, está,
19.
Estoy el 19.
Vale.
Bueno, pues esto no lo tenéis en la agenda, ¿eh? Porque
no,
estaba
ha ido José
lo que
Luis,
me ha pasado
se
es
se
eso.
Ha pasado. Y se ha ido José Luis al Foro Mundial de Brasil hoy, así que estaremos una semana ahí un poco cojos y colgando los eventos, pero bueno, lo intentaremos.
Bueno, podéis aprovechar y poner esos eventos que a lo mejor son un poco más novedosos, ¿no?
Sí.
Bueno, bromas aparte, lo fundamental ahora es esto y también atender pues a todo lo que son las preguntas que en esta época del año pues surgen, y es que estamos ya con la publicación de las instrucciones para el nuevo periodo, exactamente,
sí,
de escolarización, de reservas, etcétera, ¿no? Todas las APAs ya saben que tienen que preguntar a la, o pueden llamar o consultar por correo electrónico a la oficina de info@fapaginerdelosrios.org. ¿Y algún consejo más?
Sí, que se apunten ya a la agenda el día 2 de febrero, que va a haber consejo de plataformas. La plataforma regional ha mandado un aviso a las plataformas locales para que se apunten en la agenda el día 2 de febrero. El orden del día está sin cerrar, hemos pedido incluso a las plataformas que nos digan qué quieren que tratemos en esa reunión. Entonces es importante para poder organizarnos que lo tengan en la agenda.
Muy bien.
No se sabe el lugar todavía, sí que es a las 5:30, el día 2 de febrero.
2 de febrero, anotamos aquí en papel, 2 del 2. Y mira, el 4 ya empiezan con el tema del proceso de adscripciones. Bueno, esto lo comentaremos en otro momento.
Sí, porque hay muchas dudas del bilingüismo, centros que no tienen un instituto de referencia, que hacen los padres en primaria si no quieren que sus hijos e hijas sigan en el programa bilingüe. Si tenemos programas y podemos llamar a Isabel Blanco.
Muy bien. Bueno, pues Arantxa, la próxima semana volvemos a coincidir aquí. Y bueno, yo creo que podremos empezar a contar, bueno, pues ya lo tenemos, ya hemos conseguido esas 50.000 firmas y ahora necesitamos más para llegar a las 100.000, aunque no son necesarias, ¿vale?
Claro que sí.
Muy bien, bueno, pues nada, un beso muy fuerte y buena semana educativa.
Hablamos, buena semana educativa para todos, chao.
Chao.
Tenemos las convocatorias de la María Verde. El lunes 18 tenemos la reunión del grupo de educación de la coordinadora por el público de Fuencarral. Es a las 7 en La Piluca. También tenemos el día 18 la asamblea por la educación pública de Rivas. Es a las 7 en la Casa de las Asociaciones. La próxima reunión también de la plataforma por la escuela pública en Aranjuez es a las 5:30 en el Centro Social Moreras. La asamblea de la plataforma de Vallecas es a las 6 en Palomeras Bajas. Y la asamblea de la educación pública de Rivas es a las 7 en la Casa de las Asociaciones. Todo esto el día 18. El día 19, la reunión de la plataforma en la escuela pública de Moratalaz a las 6:30 en el IES Juana de Castilla. Y el jueves 21, la reunión de la FRAM en Camino de Vinateros 53 bis a las 7 de la tarde. El sábado 23 tenemos la reunión de profesores cristianos de la escuela pública a las 11:30 en la parroquia de Santa María del Buen Aire de Baratala. Acudir todos.
Bueno, pues ahora la propuesta es que una lea lo que está en negrita y la otra el resto, ¿vale? Os ponéis de acuerdo. Sois las locutoras oficiales hoy de este espacio. Beatriz Sisto,
sí,
y Rebeca Higueras.
Perfecto. Bueno, pues la primera noticia es que el martes 12 de enero, en Más Educación, la comunidad construirá este año 2 nuevos colegios y 3 institutos.
La Comunidad de Madrid construirá este año 2 nuevos colegios públicos, en Getafe y Paracuellos del Jarama, y 3 institutos, en Vallecas, Tres Cantos y Loeches, además de realizar obras de ampliación en otros 36 centros educativos públicos, según el informe sobre infraestructuras educativas públicas para el 2016, presentado hoy al Consejo de Gobierno por el consejero de Educación, Juventud y Deporte, Rafael. Rafael Van Grieken.
Miércoles 13 de enero, en la web de la UGT de Madrid, responsabilidad civil, docentes y personal laboral.
Microconferencias para centros escolares. FETE y UGT de Madrid ofrece a los centros escolares una charla gratuita sobre responsabilidad civil para los docentes y personal laboral.
BOCM, calendario de admisión de alumnos para el curso 2016 y 2017. Jueves 14 de enero, en Más Educación. Últimas tendencias en la intervención con los alumnos de altas capacidades.
El Departamento de Orientación y Diversidad Escolar del CRIF, Las Alcacias, organiza para el día 28 de enero del 2016 la jornada Dos lecciones sobre la escuela actual y el desarrollo del talento de los alumnos, dirigida a todo el profesorado de la Comunidad de Madrid interesado en conocer las últimas tendencias en la intervención con los alumnos con altas capacidades.
Viernes 15 de enero, comunicado de CEAPA, petición de puesta en marcha de medidas para la derogación de la LOMCE.
Tras la nueva configuración del Congreso de los Diputados, a las 12 horas del día de hoy, 15 de enero de 2016, las organizaciones FE, Comisiones Obreras, STSI, FETE, UGT, FAES y CEAPA presentan en el registro del Congreso un escrito para que se pongan en marcha de forma inmediata todas las iniciativas legislativas necesarias para la derogación de la LOMCE.
Lunes 18 de enero, convocatoria de rueda de prensa sobre la firma del primer convenio colectivo de escuelas municipales de música y danza de gestión indirecta de Madrid.
Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, junto con la patronal del sector Asociación de Gestión Indirectiva de Escuela de Música y Danza de la Comunidad de Madrid, han firmado el primer convenio colectivo de escuelas municipales de música y danza de gestión indirecta de Madrid. Este convenio es un hito en la regulación del sector de la enseñanza musical no reglada y pretende ser un referente no solo en la Comunidad de Madrid, sino en todo el Estado español, que supondrá una mayor estabilidad laboral al asegurar la subrogación del personal ante los vaivenes políticos que afectan a las escuelas municipales de música y danza, la dignificación salarial del profesorado, acercándose a la de otros titulados superiores de escuelas municipales de gestión directa y conservatorios, y la regulación de la jornada no lectiva de los profesores, más propia del modelo de centros educativos y no del de actividades de ocio y tiempo libre.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a cada zorrada.
Pues sí, estamos llenos de refranes. ¡Qué bien lo habéis hecho! Os vamos a contratar para todas las semanas, ¿verdad, Maite?
Sí, sí.
Sois muy buenas leyendo y hace que la claridad, articuláis muy bien, la claridad al leer, pues no sé, nos ha ayudado mucho a entender las noticias, que es un factor importante a la hora de entender, hay que articular y lo habéis hecho estupendamente.
Gracias.
¿Cómo se nota que estáis en el Instituto Rosa Chácel?
Claro que sí.
Bueno, pues esta sintonía nos presentaba a Valentín Huerta, que es un estudiante también, que no sé si lo conocéis, él estudia ahora informática. Hola, Valentín.
Hola.
Hola, Valentín. Mira, tenemos unas colegas tuyas que estudian segundo de bachillerato. Y bueno, tú ahora estás estudiando informática porque tienes tu blog, tienes tus historias y no sé si las conoces. Te presento a Beatriz Sisto.
Hola, encantada.
Hola.
A Rebeca Higueras.
Hola.
Hola.
Y a Ana Belén, que es de Lampa, del filósofo Séneca. Y a Maite está como todas las semanas aquí en el estudio.
Hola, muy encantada.
Bien. Bueno, amiguitas, yo también soy un colega vuestro, estudiante, únicamente que os saco unos poquitos años.
88 años, sin más, y ni más ni menos. Bueno, Valentín, hemos estado hablando con también profesores, han venido Sergio y María José, pues un profesor de filosofía, ella de informática, y han estado hablando de cómo quieren que el Instituto Rosa Chácel vuelva a estar en funcionamiento. Es decir, esa ligación entre el barrio, entre la gente que vive en su zona. Yo no sé si tienes algún refrán, algún cuento, algo relacionado con este asunto.
Sí, tengo aquí un pequeño cuentecillo.
Ajá, pues te escuchamos.
La añoranza de Pedrito. Pedrito es un niño de unos 7 años de edad que vivía en un barrio humilde. pero era feliz en su cole y con sus amiguitos. Sobre todo con Rubén, que le cuenta divertidas historias de su lejana aldea en las montañas de los Andes peruanos. Y Mohamed, que le dice que si que su papá lo viera, hacía carreras montado en su camello. Pero un día, un golpe de suerte en un juego de azar cambió la situación de su familia. Se fueron a vivir a otro barrio más importante y a Pedrito le llevaron a un colegio de pago. Pero ni el gimnasio, ni la piscina, ni la cancha de tenis, ni otras cosas más le satisfacían. Añoraba a su querido cole y a sus amigos. Quería volver a pisar sus charcos cuando llovía y a mancharse los zapatos de barro jugando con sus amigos. Sus papás se alarmaron al verle adelgazar y siempre triste, y pensaron en alguna enfermedad. Pero los médicos no encontraban el motivo. Hasta que un médico ya a punto de jubilarse y por cuyas manos habían pasado muchos niños, encontró la solución y les dijo: es la añoranza lo que le tiene afectado. Si puede volver a la situación anterior, todo habrá cambiado. El papá habló con el director del antiguo colegio y lo volvieron a recibir con los brazos abiertos. Como ahora vive más lejos, tiene que madrugar un poco más, pero lo hace riendo y feliz. El desayuno lo acaba en un pispás y otra vez vuelve a guardar en su mochila un trocito de bollo para la perrita del conserje con la que juega a diario. Las cosas materiales por sí solas jamás harán la felicidad de un niño. Así lo asegura el abuelito Valentín.
Pues estupendo, Valentín. Un cuento que yo lo veo relacionado, ¿no? Porque esto ha habido muchos chavales, pues, que han tenido que salir del barrio, lo hemos estado hablando aquí, y que, bueno, pues eso no hace la felicidad.
No.
¿Qué os ha parecido?
Precioso el cuento.
Sí, muy bonito.
Muy bien, sí. Bueno, pues estamos ya en el final. Suena la sintonía de despedida, que además no era sintonía de despedida, sino que era una canción que se había pedido, esta de María Verde para Todos, que nos viene acompañando en los últimos meses.
Sí.
Pues gracias por haber estado aquí. Gracias por ese trabajo y ese esfuerzo, esas asambleas, y ojalá ese objetivo lo consigáis. Yo creo que sí.
Sí, eso esperamos.
Muy bien.
Pues buena semana. Ánimo.
Buena semana.
Buena semana educativa para todos. Adiós.
Un abrazo.